Está Luis Ábrego en línea. El pollito es un amigo. Es además de periodista, comunicador social, es un académico, es profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, allí en la cátedra o en la materia, ¿no? El profesor titular del curso Taller de Medios, que creo que se dicta en segundo año. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Marce, buen día.
¿Cómo va?
Hola chicos, ¿cómo andan?
Muy bien.
Hola, pues, buen día.
Y colega, porque en un ratito arranca su programa de radio en otra radio. Así que, ¿cómo andas? ¿Bien?
Todo muy bien, arrancando la semana. Bueno. Todo tranqui.
Me estuve cruzando unos mensajes con el Luis este fin de semana para tratar, a ver, si le dedicamos unos minutos a este fenómeno de las redes sociales versus los medios de comunicación convencionales, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con los medios? ¿Y dónde está la gente? Cuando hablo de la gente, tampoco es una entelequia. Los chicos que van a estudiar comunicación, por ejemplo, a la carrera de Ciencias Políticas, allí de Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo, el ciudadano que está en el café, tu amigo, tu amiga, la familia, ¿qué importancia le dan a las redes? Tenemos un gobierno que vino, o sea, con un Javier Milei que trastocó absolutamente todos los esquemas, ¿no es así? Es decir, la gente decidió en su gran mayoría el año pasado dar un golpe a la economía, a la dirección que estaba llevando el país, básicamente por la economía, y aparece Milei con todas sus características particulares y disruptivas en el medio y con todo lo que eso significa. Y los medios creo que en esto está justificado, quedamos en el medio de la crítica generalizada porque comenzamos a perder y a ganar en desconfianza en parte de la ciudadanía y crecieron las redes sociales. ¿Cómo estás viendo este fenómeno, Luis, en el ámbito universitario? ¿En qué andan los chicos? ¿Y cómo lo ves vos, por supuesto?
Mira, me parece que es apasionante el disparador, porque está claro que así como cambió la relación entre los ciudadanos y la política, también cambió la relación entre los ciudadanos y los medios y entre la política y los medios. Uh-huh. Y me parece que Javier Milei no solo interpretó esto y lo supo leer, sino que lo aprovechó y lo dejo ahí para que después, en todo caso, analicemos ese aprovechamiento. Porque esto tiene un subgrupo, que vos lo planteabas recién, en el sentido de los futuros periodistas, ¿no? Uh-huh. A mí esta preocupación me empezó a surgir hace un par de años y justamente el año pasado, en el inicio de nuestra materia, que es una materia anual, yo hice una encuesta entre los chicos y les pregunté cuál era su dieta informativa, es decir, cómo se informaban, ¿no? Sí. Porque vos sabés, nosotros venimos de una generación y tal vez de una escuela donde nos obsesionaba estar informados, donde no queríamos perdernos nada de lo que estuviera pasando. Uh-huh. Informarnos por todos los medios. Obviamente, en nuestra época eran los medios tradicionales, ¿no? Uh-huh. Y yo tenía la sospecha de que eso había cambiado y que había cambiado profundamente. Bueno, esa encuesta entre mis estudiantes confirmó efectivamente esto, ¿no? Los jóvenes hoy no se informan por los medios tradicionales, no te escuchan a vos, no me escuchan a mí, claro. No leen los diarios, uh-huh. no te ven a vos en la tele, ni ven ningún otro noticiero de televisión, y escasamente probablemente vean algún canal de noticias, ¿no? Uh-huh. Su vida y por ende también su manera de conexión con el mundo, no solo desde el punto de vista social, sino como ciudadanos, como futuros periodistas, pasa pura y exclusivamente por las redes, ¿no? Y dentro de las redes también se puede hacer ahí una disección, porque viste que cada red tiene una característica particular y tal vez sea Twitter o ex Twitter,
claro, claro.
Aquella que
hay una más periodística, más política,
exacto, más informativa, ajá, más del círculo rojo, más sí, de la discusión o el debate político. Y justamente, fíjate vos qué casualidad, ¿no? O no es casualidad en todo uh-huh. caso. Twitter es a la que menos le prestan atención y en la que menos están, ¿no?
Impresionante.
Obviamente, su presencia y su vida y por eso te digo, su modo de conexión con el mundo y por ende su modo de informarse, ajá, es básicamente a través de Instagram y a través de TikTok,
decir,
¿no?
Luis, es decir, estos chicos nunca tomaron el teléfono y pusieron www.elsol.com.ar, www.losandes.com.ar y
exactamente,
así
sucesivamente. En todo caso, ingresan a algún sitio de noticias si les llega por WhatsApp, por ejemplo, un link con una información que dice, mira, ¿no? Y vos fíjate, esto que estoy haciendo como descripción, ajá, es justamente el caldo fértil para la desinformación, ¿no? O el caldo fértil para, o el campo fértil para, sí, la fake news, ¿no?
Claro.
Y entonces, digo, este es el clima, bueno, en lo que a nosotros nos interesa, que es la formación de periodistas, ¿no?
Luis.
Pero imagínate cómo es en el ciudadano común, que ni siquiera tiene esa preocupación casi de instinto profesional de estar informado.
Uh-huh. Bueno, sí, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día.
Bien.
A ver, y cuando viste los resultados, digo, ¿no estuviste tentado a preguntarle, ¿por qué estudian periodismo? ¿Por qué eligieron esta carrera? Claro, sí, porque, a sí, ver, esto de, y es cierto, nosotros venimos de generaciones donde comprábamos hasta tres diarios en nuestras casas, en uh-huh, casas paternas, sí, esto de estar sí, tirado sí, leyendo, desplegando los Andes, uh-huh, cuando era chico, porque había que desplegarlo, uh-huh, ese los uh-huh, Andes enorme. Digo, a ver, cuando arrancamos la facultad nosotros, no hacía falta que nos expliquen cómo tenía que ser el esquema de una noticia, más allá de la teoría, la práctica la teníamos de la lectura. ¿Sí?
De la lectura, claro.
Veníamos claro, leyendo noticias hacía años.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Digo, ¿por qué los lleva a estudiar periodismo si no les interesa estar informados?
Bueno, ahí hay una paradoja.
No,
porque...
no sé si no les interesa estar informados. Se informan de otra manera.
Es que yo, hay mitad y mitad, me parece, ¿eh?
Sí, bueno, sí, pero ahí hay una paradoja, porque sí, si bien es cierto esto que decía Marcelo, de que los medios hemos perdido ese lugar de nexo con los ciudadanos, los medios siguen manteniendo un efecto interesante o un efecto fascinante respecto de la vida social, ¿no? Uh-huh. Tal vez no vinculado a la información, sí al entretenimiento, y eso vos fíjate que también impactó en la manera en que se producen las noticias, ¿no?
Okay.
Hoy y las maneras en que se presentan las noticias. Creo que el fenómeno del clickbait básicamente es una respuesta, digo, a eso, a que si yo te presento un título correctamente redactado como debería ser, no te engancho la lectura y no te doy tiempo ni te doy tráfico en la página web o en el sitio, ¿no? Pero sí, si yo te pongo un enigma y te digo, no sabes lo que le pasó a Lionel Messi, seguramente sí, va a generar un interés o un impacto distinto al que si yo te digo efectivamente qué le pasó a Messi en el título, ¿no?
Ahora, total, los chicos no te están escuchando, están en otra, ¿no? ¿Qué
pensás? No.
¿Qué, exacto. Salvo ahora cuando hagamos este recorte y lo pasemos a Twitter,
claro,
o a Instagram,
sí,
o a Facebook.
Qué loco esto.
Pará,
¿sabes qué?
O a YouTube. ¿En sí, qué están los chicos hoy?
Yo creo que, a ver, tampoco quiero ser...
Chicos que van a ser periodistas, a eso
sí,
voy,
¿no?
Cualquier... Se presentan
ser...
como periodistas, eso quería agregar. Se presentan, sí, no sé si lo... Hoy cuando entras a LinkedIn, no se presentan como periodistas, se presentan como... creadores de contenido.
Uh-huh, uh-huh. Sí, bueno, ese es el lado fascinante que siguen teniendo los medios, ¿no? Que te uh-huh, decía. Yo no quiero ser condenatorio de los jóvenes ni de las nuevas generaciones, porque no me quiero poner en ese papel de viejo crítico que todo tiempo pasado fue mejor. Me parece
no,
que hay una,
absoluto. Además,
una reconfiguración no, de la profesión y me parece que justamente es el desafío que tienen las nuevas generaciones, que con las nuevas herramientas poder generar contenido, como decía Jorge, pero que sea contenido que efectivamente contribuya a lo que ha sido el rol histórico del periodismo, ¿no? Participar del debate, advertir y ser un contralor de los poderes, uh-huh, generar conciencia sobre distintos temas, expresar la diversidad de una sociedad. Digo, hoy yo no sé si están planteados estos objetivos superiores que siempre ha tenido esta profesión. Me parece que justamente es en eso de autodefinirse como creadores de contenido, es entrar en la maquinaria del entretenimiento o de los medios como un lugar hasta casi te diría de escape en algún punto, ¿no? Entonces me parece que allí es como ese es el salto que tenemos que dar y que seguramente nosotros de nuestra generación tenemos que acompañar a los chicos, ¿no? Que no se queden solo en el manejo técnico o en el manejo efectivo del potencial que hoy ofrecen las redes, sino que efectivamente puedan hacer con eso o dotar a eso de un mensaje que sea efectivo, profundo y necesario, porque los conozco a ustedes y sé que coinciden conmigo, en el sentido del cual es el valor que tiene el periodismo en una sociedad democrática, ¿no? Y en una sociedad libre y en una sociedad que capaz de superar sus desigualdades y sus dificultades como la nuestra, ¿no? Cuando, me parece que ese es el salto que hay que dar todavía en esa generación.
Cuando estudiábamos, bueno, los grupos se dividían, o los gustos de cada uno se dividían, bueno, yo quiero llegar a un diario y poder escribir, otro a ser policiales, otro a ser periodista deportivo, y había muchos que querían llegar como objetivo máximo a la televisión, ¿no? Es decir, que por algunos de nosotros también era visto como una cuestión frívola, siendo la televisión un medio magnífico, bien utilizado para hacer periodismo y para comunicarnos entre los ciudadanos de los mejores, sin ninguna duda. Hoy estos chicos, ¿qué quieren? En general te estoy hablando, sin generalizar tampoco, por supuesto, no todos son así, pero triunfar en las redes, ser youtuber, ser el gordo Dan, por ejemplo, el gordo Dan, claro, por ejemplo.
Este tipo
es Manuel Danan, ¿no? Manuel Danan, que tiene, no sé, 800.000 seguidores, que lo siguen todos los días en YouTube o en Facebook o en donde esté, ¿me entendés? Es decir, ¿ese es el objetivo que tienen muchos de estos chicos o no? ¿O son críticos a eso?
Sí, hay de todo un poco, pero justamente, mira, para salirnos del eje de esta generación, porque ya te digo, no quiero que nos quedemos como que los estamos poniendo en el banquillo los acusados. Vámonos a generaciones que todavía están en la escuela primaria. Si vos hoy le preguntas a cualquier chico que está en la escuela primaria, le preguntas qué querés ser cuando seas grande, te va a decir que quiere ser youtuber o que quiere ser influencer, ¿no? Y me parece que de alguna manera eso se ha ido trasladando en el tiempo y me parece que a eso voy cuando hablaba de los medios como un lugar todavía fascinante, ¿no? En nuestra facultad, justamente en los últimos años, también hemos experimentado esa situación. Es decir, la matrícula de la carrera de comunicación social, que en los 80, en los 90 explotó, ha ido mostrando una especie de estancamiento, claro. Y ha ido creciendo, fíjate vos, paradójicamente, una carrera más nueva, que es una tecnicatura meramente instrumental, casi te diría que es la tecnicatura universitaria en producción audiovisual, donde los chicos justamente aprenden a manejar las herramientas para hacer un video, las herramientas para manejar las redes, para hacer un reel de Instagram, algo absolutamente mucho más más rápido, sin tanta carga teórica, tal vez. Pero, bueno, manejan esas herramientas, pero el tema es cómo las manejas esas herramientas.
Marce, ¿no? Una pregunta barra afirmación, un pequeño aporte para ir saludándolo a Luis, por supuesto, Luis. Como siempre. Pregunta, Luis, barra afirmación, también porque es lo que decía Jorge recién, de por qué los chicos estudian periodismo y no leen noticias. ¿Por qué es una carrera fácil?
No sé, sí, qué sé yo. A ver, yo siempre...
O menos difícil sí. Que otras.
Sí, yo creo que... A ver, está claro que en nuestra carrera, yo siempre le digo a los chicos, a ver, esto no es física cuántica, ¿no? Ni es una ingeniería...
Tampoco es una salida económica esto, no te va a salvar.
No es una salida
chicos,
económica.
Chicos, salgan de ahí, no es por ahí.
Claro, pero a mí me parece que si bien tal vez no tenga una exigencia, sí tiene una exigencia respecto, y esto lo saben ustedes que trabajan de esto, de la responsabilidad que significa estar todos los días poniendo la cara o dando una información o dando una opinión, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ahí también el debate se ha quedado paralizado, ¿no? No solo respecto de cuál es el deber ser de la profesión, sino cuáles son los compromisos individuales que cada uno de nosotros asume al momento de entrar a un estudio de radio, de pararse en un estudio de televisión o de escribir una nota en un diario, ¿no? Uh-huh. O ni siquiera nos vamos a detener una cuenta en una red social, ¿no? Si uh-huh. sos periodista y uh-huh. lo que eso significa, que vos no podés retuitear cualquier cosa como a lo mejor hace el presidente de un troll, ¿me entendés?
Claro. Sí. Acá, bueno, me llega un mensaje, dice, dejen de llorar papel los tres, pero...
No, nos hemos adaptado.
Sí, totalmente. Adaptado, digo, más allá de eso, digo, ¿notás cuando tenés contacto, en ese feedback con los chicos, o más allá de que manejan herramientas que tal vez nosotros no manejábamos y que nos tuvimos que justamente adaptar y modernizar, dar un upgrade a nuestro trabajo, ¿tienen amor por el dato? Digo, ¿les gusta ir a buscar un dato, algo diferenciador, salir a la calle, hacer, tomar café? Sí. ¿Les gusta eso?
Sí, a ver, yo creo que ellos, no es un interés principal, pero cuando lo descubren, se terminan fascinando. Uh-huh. Se terminan fascinando del hecho de buscar información, del hecho de descubrir un dato, del hecho de tener un contacto con una fuente, del hecho de el secreto del día a día de la profesión, ¿no? Uh-huh. Ellos tal vez también tienen una visión romántica de la profesión que no es la que teníamos nosotros, que era esa, ¿no? Claro. El del café, el de las redacciones con humo, el de las máquinas de escribir tintineando. Sí. Ellos tienen otra romantización de la profesión.
Porque el tiempo va pasando y sí. el mundo va cambiando y obviamente nos tenemos que ir adaptando nosotros. Claro. A todo eso como lo hemos hecho y ellos están en otra y así hay que entenderlo. Es decir, hay otra configuración. Claro.
A ver, pero cuando ellos descubren eso, se apasionan, sí. Y yo ahí descubro esa misma pasión con el paso del tiempo que era la que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Entonces, uh-huh. yo sigo siendo, a pesar de esa descripción que puede ser pesimista, sigo siendo optimista.
Pregunta para Luis. A ver, Neira.
Luisito, buen día. ¿Cómo estás? Mira, un oyente pregunta, ¿en qué medida los chicos consumen y dan por cierta las fake news?
Bueno, la dan, por cierta, en gran medida, porque ellos tampoco tienen, a pesar de que manejan las habilidades técnicas, tampoco tienen los mecanismos de deconstrucción de las fake news, ¿no? Esto es un problema que no es de los estudiantes de comunicación social, esto es un problema de la sociedad. Entonces, nosotros también trabajamos con ellos mecanismos de verificación y mecanismos de alerta para distinguir cuando se trata de una información cierta y cuando es una fake news, ¿no? Claro. Por supuesto, esto es un entrenamiento en el cual la sociedad global está aprendiendo y dentro de esa sociedad también están estos chicos y estamos nosotros, ¿no? Muchas veces a nosotros que tenemos el ojo entrenado y que somos profesionales y nos dedicamos a esto, nos cuesta minutos discernir si estamos frente a una información real o una fake news. Imagínate a alguien que no está del todo entrenado, ¿no? Claro.
Bueno, ese es el laburo de ustedes en la facultad también, me imagino.
También, claro. Sí,
el Fabro 40 dice, che, este es el multiverso, ¿qué hace el pollo ahí? se me rompió el dial, se pregunta, bueno.
Claro, es un crossover.
Arriba la lepra, bueno. Te dice, bueno.
También.
La última para despedirte porque tenés que ir a laburar y nosotros un ratito terminar el programa. ¿Cómo se llaman con la política y con Milei? ¿Lo ven como un bicho raro estos chicos o más ahí en un lugar muy particular como es?
Sí, en un lugar muy particular, uh-huh. Pero mira, yo te lo respondo con una experiencia también del año pasado. Después del debate entre Massa y Milei. Uh-huh. Yo hice un ejercicio, por esa época ya estábamos a esa altura del año trabajando los textos de opinión. Entonces les pedí a mis alumnos que escribieran un texto de opinión sobre el debate. Uh-huh. Cada uno obviamente lo podía plantear de la manera que quería y buscando aquello que le interesaba más. Y una vez que lo hicieron, leímos varios de los textos que los chicos habían hecho en clases. Bueno, había de todo un poco, pero mucho pegándole al desempeño de Javier Milei en el debate. Bueno, leímos. Cuando se agotó la instancia, si no hay más nada, listo, terminamos, nos vamos. Mm-hmm. Cuando termina la clase, se me acercan muchos chicos. Mm-hmm. Profe, ¿me puede leer? Pero ¿cómo? Si recién tuviste la posibilidad de leerlo para todos tus compañeros.
Ah, mirá.
Bueno, lo leo, no hay problema. Todos esos que me pedían que le leyera eran votantes de Milei.
Ajá. Eran votantes de Milei. Una actitud vergonzante hacia
él. Exactamente.
Está bien.
Exactamente. Bueno. Que en esa instancia masiva de una clase grande no querían expresar, claro. ¿No? Pero después, obviamente, querían ver si su mirada y lo que habían hecho desde el punto de vista técnico de un texto de opinión efectivamente estaba bien, ¿no? Uh-huh. Pero yo advertí, yo dije, bueno, acá está pasando algo, ¿no? Uh-huh. En ese contexto tan particular que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Hay una espiral de silencio sí. De no animarse a sacar la cabeza.
Totalmente, claro. Totalmente. Bueno, yo creo que eso fue el gran reflejo del casi el 70% aquí en Mendoza y 60 y tanto, ¿cuánto fue a nivel 50 y tanto a nivel nacional?
Sí, ¿no? Sí, sí. Chao, Luisito. Muchas gracias por esta charla. Estuvo buenísima. Que te vaya bonito.
Muy buena, ¿eh?
Uh-huh. Vení a sentarte. Gracias, cuando quieras.
Cuando me digan, yo voy.
Claro, un abrazo. Dale. Mirá que chao. Lo convencí al pueblo. Me convencí. Chao, pollito. Adiós.
Cuídense. Gracias. Buen día. Chao.
Disculpen la familiaridad con nuestro entrevistado. Pues, un hermano.
Amigo, claro.
Sí, sí. Luis Ábrego, periodista, comunicador, profesional. De los medios y profesor titular de taller de medios allí en la facultad y en la carrera de comunicación social de la UNCUYO.